Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 5 de agosto del año 2026. Les saludamos como siempre todo el equipo de la Estación de las Noticias. Esperemos que se quede con nosotros durante estas 3 horas de información. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Diego Montes nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y hay muchísimos temas informativos que compartir con ustedes esta mañana. Son las 6:07, ojalá que tenga excelente jornada laboral y por supuesto que los proyectos profesionales y personales le salgan al 100%. A veces no es posible, a veces algunos planes se frustran, pero usted siga intentándolo. Siempre es mejor que no hacer nada. ¿O no, mi querido Víctor?
Sí, es mejor morir en la raya, dice, sí, ¿no? Intentándolo.
Decía Jaime, solo no se equivoca el que no hace nada.
El que no hace nada, justo, y es una buena reflexión para poder arriesgarlo y de alguna forma quitarnos el miedo. A veces también el miedo paraliza. Eso es un asunto que debemos de revisar.
¿Tú dirías que las nuevas generaciones son más arriesgadas?
No lo sé, porque también son más ansiosas y en algunas ocasiones son excesivamente cautelosas o descartan en automático ciertas cosas como por evitar el conflicto. Otros sí, es que como que están divididos. Sí me ha tocado algunos que son incluso arriesgados al límite de poner en riesgo su propia vida. ¿Verdad? Sí, temerarios, justo esa es la palabra, tienes toda la razón. Entonces, pues, creo que no tenemos que irnos al blanco o al negro, sino que haya un matiz en medio para que se pueda aprovechar los beneficios de la escuela, del trabajo, de la vida, de las relaciones personales y pues que sea un... Lo mejor posible el desempeño de cada persona, ¿no?
Fíjate que mencionaste la palabra ansiosos. Y bueno, continúa el debate, continúa la discusión pública sobre si los celulares deben salir de las escuelas. Y esta semana en la conferencia mañanera hubo 2 especialistas que hablaron del tema. Uno de ellos que tiene, los dos tienen renombre internacional, por supuesto, ya han investigado el tema desde hace muchísimo tiempo. Le sugieren a la presidenta Claudia Sheinbaum que salgan los celulares de las escuelas y de cualquier curso, porque los estudiantes no están aprendiendo por distraerse con el teléfono celular. Pero además de eso, lo que concluyen es que el teléfono celular, las redes sociales, los algoritmos, son los que están condicionando la conducta de los jóvenes y además haciéndolos adictos a las pantallas. Esto genera ansiedad, genera depresión, genera estrés, y es algo de lo que estaremos platicando el día de hoy, retomando este tema que, le reitero, es parte de la discusión pública y la presidencia de la República tendrá resultados de esta discusión antes de que comience el ciclo escolar.
De manera circunstancial, el libro de La Generación Ansiosa de Jonathan Haidt, yo lo tenía en la mira. A raíz de este debate, y que también lo escuché ayer en la mañana, lo encargué justo anoche y llegará en la mañana. Quiero leerlo, quiero conocer más, quiero profundizar en el
justo
tema.
Justo de él vamos a hablar, vamos a reproducir lo que dijo en esta conferencia mañanera y las conclusiones que él saca después de análisis. Él tiene un movimiento que así se llama, La Generación Ansiosa, y estaremos platicando el día de hoy. Y la pregunta para usted que nos escucha en su automóvil, en su casa, en su radio, en su computadora, en su teléfono celular, es esa. ¿Está de acuerdo en que salgan los teléfonos celulares de las escuelas? Y otra de las preguntas que se hacen, este especialista sugiere que a partir de los 16 años se pueda abrir una cuenta en redes sociales, no antes. No antes. La pregunta es esa. ¿Usted estaría de acuerdo?
Así es, y fíjese que este libro me llamó mucho la atención a mí porque en él el autor se dice, explica cómo el reemplazo de una infancia basada en el juego libre por otra digital, sí, centrada en teléfonos inteligentes y redes sociales, destruyó el bienestar emocional de los jóvenes. Entonces, ese punto fue el que particularmente me llamó la atención del libro, ya le estaré dando
una
revisada.
Yo también lo voy a encargar, pero bueno, ya que mi amigo Víctor lo encargó, me lo prestará
lo
después
veremos.
De que lo lea.
Sí, sí, sí. Y lo comentaremos, 286 pesos, muy barato, pasta blanda por Amazon.
¿En inglés o en español?
En español.
Bien.
Y creo que vale la pena echar una ojeada porque es una revisión interesante del tema.
Bien, y comenzamos con algo de la información local que le estaremos presentando en este espacio. Habitantes de la colonia Mirador de San Isidro mantienen un plantón para manifestar su rechazo a la construcción de un complejo habitacional del programa Legado en un predio de la zona, al considerar que el proyecto podría incrementar el riesgo de inundaciones. Verónica Ortiz denunció la situación y, de acuerdo con especialistas citados por los vecinos, el desarrollo podría agravar las inundaciones en la zona de La Martinica debido a que los escurrimientos provenientes de Mirador de San Isidro desembocan en el cauce del Arroyo Hondo. ¿Este programa Legado no es el de vivienda para los policías?
Exacto, sí, los de departamentos que le van a ofrecer a los oficiales o a las familias de los oficiales que hayan caído en el cumplimiento del deber.
Bien, pues esperemos tener en unos días más alguna entrevista con el titular del programa de vivienda o de la dependencia encargada de la vivienda social en Jalisco. Y bueno, también el día de hoy, Mark nos compartirá el sentir de los vecinos. Por otra parte, lo que estábamos esperando desde hace días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entregó el listado de colonias que serán consideradas para la aplicación de descuentos en el cobro del servicio del CIAPA tras reportes de agua sucia y con mal olor. El organismo autónomo identificó 243 colonias de 4 municipios metropolitanos donde se han documentado problemas relacionados con el suministro o la calidad del agua potable. Del total, 103 se ubican en Zapopan, 93 en Guadalajara, 33 en San Pedro Tlaquepaque y 14 en Tonalá. Derechos Humanos informó que del 6 de diciembre a la fecha ha recibido 151 quejas relacionadas con el servicio que presta el CIAPA. Con la entrega del listado, corresponderá al CIAPA publicar la relación de colonias beneficiadas y definir el procedimiento, los mecanismos de aplicación del descuento y las fechas en que comenzará a otorgarse el beneficio a los usuarios.
Y bueno, lo había advertido la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se pagaría al CIAPA solamente lo que fuera perfectamente documentado. Y en ocasión de esta revisión de los números con el organismo administrador del agua, la alcaldesa Laura Imelda Pérez acudió al Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado para presentar la consignación de un pago por 7.6 millones de pesos al CIAPA, que corresponde, según sus cifras, al consumo de agua potable y alcantarillado de la actual administración. Indicó que el ayuntamiento comenzó a recibir notificaciones de pago desde 2024, pero aseguró que detectó inconsistencias en la información, entre estas, el cobro de intereses sobre intereses. Informó que el municipio solicitó la prescripción de diversos adeudos y ya se emitió este billete por 7.6 millones de pesos para ponerse al corriente de parte de Tlaquepaque.
La rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, informó que los inmuebles de la institución que no contaban con medidores de agua comenzarán a regularizar su consumo a partir de este año, luego de un acuerdo con el gobierno de Jalisco. Ahí están establecidas Telmex, por ejemplo, está Prolex, están unas bodegas que rentamos también, un espacio de bodegas que rentamos, así es de que dice que a partir de esto se regularizará el consumo. Planter agregó que de cara al próximo ciclo escolar, la Universidad de Guadalajara no tiene registro de planteles con problemas por agua no apta para su uso, aunque mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del suministro. Sobre todo la Universidad de Guadalajara tiene algunos planteles bebederos, así es de que tiene que estar muy segura de esto, de que llegue agua de calidad a las instituciones, precisamente para no poner en riesgo la salud de los estudiantes.
Hablando de salud, el secretario del ramo en este estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó los dos primeros casos de diarrea explosiva en la entidad. Informó que ambos corresponden a personas adultas que viajaron a Canadá y Estados Unidos, por lo que se consideran casos importados. Explicó que los pacientes habrían contraído la enfermedad durante su estancia en el extranjero y desarrollaron los síntomas tras su regreso a Jalisco, por lo que ya reciben atención médica.
El Sistema Estatal Tributario de Jalisco anunció un descuento de 50% en multas y recargos para facilitar la regularización de automovilistas con adeudos. El beneficio aplica a multas no fiscales relacionadas con vialidad, tránsito y transporte, así como a los recargos generados por esas sanciones, siempre que hayan sido impuestas durante el 2025 o en años anteriores. Quedan excluidas las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, incluidas las derivadas del programa Salvando Vidas. Para atender este o para acceder a este descuento, los propietarios de los vehículos deberán estar al corriente en el pago del refrendo.
Y ponga atención porque del 3 al 14 de agosto se va a llevar a cabo la dispersión de recursos de la beca Rita Cetina, destinada al apoyo para uniformes y útiles escolares de nivel primaria. El programa beneficiará a más de 588 mil alumnos y alumnas del estado con una inversión superior a 720 millones de pesos, según dio a conocer el titular de la oficina de becas en Jalisco, Miguel Moreno. Llamó a las familias beneficiarias a recoger su medio de pago para poder recibir el apoyo correspondiente.
Bueno, y el contenedor que explotó en una pensión de tráileres de Tlaquepaque, con saldo de 4 trabajadores fallecidos, presentaba un alto riesgo de inflamabilidad. Esto debido a los residuos del material combustible, fue lo que informó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez. Explicó que la unidad utilizada para transportar líquidos inflamables contenía vapores que generaron una atmósfera explosiva mientras se realizaban trabajos de soldadura. El funcionario precisó que el incidente no representó riesgo para la población, ya que la explosión se limitó al contenedor afectado y no alcanzó otras unidades del lugar. Ya hay una carpeta de investigación abierta y los peritos de la Fiscalía Estatal deberán determinar las causas y deslindar responsabilidades.
Y en la zona de Los Altos, en el municipio de Valle de Guadalupe, la Fiscalía General de la República aseguró un arsenal tras un enfrentamiento registrado sobre la carretera libre San Juan de los Lagos, Tepatitlán. Fueron 5 armas largas, 23 cargadores, 2 portacargadores, 3 chalecos balísticos, 2 placas balísticas y un vehículo, además de 990 cartuchos útiles de diferentes calibres. Esto ocurrió el fin de semana cuando los oficiales fueron atacados a balazos por civiles armados que escaparon después en varias camionetas sin que se reportaran personas fallecidas o lesionadas. No hubo detenidos tras este operativo que terminó con el decomiso del arsenal.
6:18 a.m, vamos a escuchar la efeméride musical que nos presentan Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Regresamos con esta nota informativa que tiene que ver con el debate de los celulares. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que los celulares salgan de las escuelas, al menos de educación básica, y que la edad para tener una cuenta en redes sociales como TikTok, Instagram, en Facebook ya es para otra generación? En realidad ya usted escuchará información relacionada con las audiencias y Facebook es para la gente un poco más de más edad, ¿no?
Adulto mayor en ese rango de
adulto,
edad.
Adulto mayor. Los jóvenes están en TikTok. Dime si no, Diego, están en TikTok, ¿verdad? Diego tiene ¿cuántos? ¿18 años?
Él es joven, tiene 21.
¿Y tienes cuenta en TikTok? ¿Instagram? También. ¿Y qué más? ¿Face? No. Bueno.
Tiene, pero no lo usa, dice.
Dice, luego a veces el Face es para ver qué dicen los familiares, ¿no?
Sí, estar nada más atento, pero sí, realmente las dos redes más visitadas por ellos son TikTok e Instagram en segundo lugar, por la interacción que hay en ella, y la plataforma de mensajería, ¿no? Que es de la, sí, claro, de la que se comunican. Que me llama la atención, en México no fue tan popular Snapchat, bueno, en un sector de la población.
Creo que duró poco.
Duró poco, pero en Estados Unidos se sigue siendo muy famosa, ¿eh? Ah, mira. Ahí los jóvenes siguen interactuando, compartiendo, posteando. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Y no, sin duda alguna, si usted trabaja, si es profesionista, pues está ex Twitter.
¿Sí?
Antes Twitter.
Sí, que es una plataforma llena de mucho odio y muchas rencillas, agresiva. Entonces, si le va a entrar, piénsele, porque es como estar en la pamplonada. Y en cualquier rato lo van a cornar.
Un error, ¿verdad?
Sí.
No, sí, es las personas son agresivas para discutir. Pero bueno, 6:20 a.m, vámonos a la efeméride musical. Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la necesidad de una regulación consensuada del uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Sostiene además que el objetivo del gobierno no es únicamente prohibir los celulares, sino generar un cambio cultural que también involucre a las familias. Escuchamos la nota informativa que le da contexto a este debate. El debate sigue abierto entre maestros, directivos, padres de familia,
especialistas y la sociedad. El gobierno federal se comprometió a que antes del regreso a clases en educación básica, el próximo 31 de agosto, se tenga ya una respuesta al debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas. El secretario de Educación, Mario Delgado, indica que es momento de hablar con seriedad sobre el impacto de las redes sociales en la educación y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
¿En qué se basa la discusión? ¿Cuáles son algunos de los puntos que hay que, de los que hay que hablar? Primero, que existen algoritmos. Este diseño que hacen las plataformas, porque miden toda nuestra actividad en las redes. Y a partir de lo que miden, genera ese algoritmo para mantenernos atrapados. Y no son neutrales estos algoritmos, tienen cierta orientación. Dos, los dispositivos digitales ya no son herramientas pasivas. Son herramientas que van orientando, toman decisiones y van moldeando nuestras conductas. Y tercero, que el impacto no termina en el mundo digital. Como nos nutren de información, nos muestran contenidos, influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos la realidad y cómo nos relacionamos con la vida democrática.
Esta semana, durante la tradicional conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el psicólogo y catedrático de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, autor de 4 libros, entre estos La generación ansiosa, habló sobre los efectos de las redes sociales y la manipulación de los algoritmos para mantener enganchadas a las infancias del mundo mediante un consumo compulsivo.
Me llamo Jonathan Haidt, soy el autor de La generación ansiosa, libro que documenta los numerosos efectos nocivos que los teléfonos inteligentes y las redes sociales han tenido en los niños y jóvenes de todo el mundo en los últimos 15 años. Entre 2010 y 2015, la infancia pasó de su forma tradicional, basada en el juego, a lo que tenemos hoy, que podría denominarse una infancia basada en el teléfono. En aquel entonces, pensábamos que nuestros hijos eran nativos digitales. Crecían rodeados de teléfonos inteligentes y computadoras, y creíamos que eso los haría sumamente inteligentes y hábiles. Pero estábamos equivocados. Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes.
Diferentes estudios revelan que el consumo excesivo de redes sociales afecta el aprendizaje y eleva el sentimiento de soledad de los estudiantes, por lo que Jonathan Haidt le sugirió a la presidenta Claudia Sheinbaum que regule para que no se permitan los celulares en las escuelas.
Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Imagínese si, cuando nosotros íbamos a la escuela, hubiéramos podido llevar nuestros televisores y radios para usarlos durante la clase. Imagínese ser maestro en una situación tan imposible. La enorme distracción que provocan los teléfonos, así como las tabletas y los computadores, es una de las razones por las que los resultados de los exámenes y la capacidad lectora están disminuyendo en todo el mundo. Las calificaciones en los exámenes han caído desde 2012, mientras que ha aumentado el sentimiento de soledad en la escuela.
Recomendó también que ningún menor de 16 años tenga la posibilidad de abrir una cuenta en redes sociales. Y es que los menores se distraen por horas pasando de una imagen a otra. Esa es la manipulación del algoritmo que los lleva a la adicción a la dopamina.
La segunda medida que están adoptando líderes de todo el mundo es elevar a 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños. Hablar con desconocidos es una actividad para adultos. La pornografía es cosa de adultos. Comprar drogas en línea es cosa de adultos. Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. Por eso, les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles.
El especialista es tajante. No a los celulares en las escuelas ni en ningún curso. Confía en que México dé un paso firme para recuperar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes atrapados por las pantallas, sin socializar, sin aprender y sin establecer vínculos emocionales que los fortalezcan a lo largo de su vida. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ahí está el debate, si es la prohibición o si es la información. La recomendación de este psicólogo, y mañana hablaremos más de este tema, es fuera los celulares de las escuelas, de cualquier curso también educativo que distraiga del aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto que los menores de 16 años no tengan la posibilidad de tener una cuenta en las redes sociales.
Y no es tan complicado como se escucha, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que lo necesito para conectarme con él, que por la seguridad. Lo que he visto recientemente en las publicaciones de medios europeos es que, por ejemplo, en Francia, que ya está prohibido, es, lo llevan, entran a la escuela, en el salón se deja una caja, cada quien identifica a su equipo, si surge una emergencia se le permite contestar y si no, hasta la salida se llevan el teléfono, así de simple. O sea, están en contacto con ellos, el teléfono está ahí nada más ahí, digamos, a un costado, pero no estorba. O sea, no lo utilizan para estar viendo videos, no lo utilizan para estarse distrayendo, y eso es lo importante. Entonces, habrá que encontrar un justo medio, esperemos que así sea, pero lo importante es, pensemos en la salud mental de esos niños y jóvenes que hoy les cuesta mucho trabajo tener amigos, salir, jugar, tener creatividad, prepararse, que están educándose con esos aparatos, inclusive haciendo uso de la inteligencia artificial que los aleja del razonamiento, del conocimiento y de la reflexión.
Bien, pues lo has dicho bastante, bastante bien, Víctor, bastante claro. Vámonos a continuación al trabajo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Durante décadas, la imagen de una familia mexicana parecía inamovible. Padre, madre e hijos. La mesa reunida a la hora de la comida, las fotografías escolares, los cumpleaños infantiles. Era una escena tan cotidiana que parecía destinada a repetirse para siempre. Pero México cambió y con él también cambió la manera de formar un hogar. Hoy las parejas tienen menos hijos que hace apenas unas décadas. Cada vez más personas viven solas, miles deciden retrasar la maternidad o la paternidad y otras simplemente optan por no tener hijos. Y en medio de esa transformación silenciosa, apareció un fenómeno que hace algunos años habría parecido impensable. Millones de perros y gatos dejaron de ser únicamente animales de compañía para convertirse emocionalmente en un integrante más de la familia. Los llaman perrijos. No se trata solamente de una expresión popular. Las cifras ayudan a entender la dimensión del cambio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi 7 de cada 10 hogares mexicanos conviven con al menos un animal de compañía. En conjunto se calcula que en el país viven alrededor de 80 millones de mascotas, de las cuales cerca de 44 millones son perros. Una cifra que supera ampliamente a la población de niñas y niños que habitan el país. Más que una curiosidad estadística, estos números reflejan una transformación demográfica y cultural que especialistas relacionan con la disminución de la natalidad, el crecimiento de los hogares unipersonales y una nueva manera de entender los vínculos afectivos. Para muchas personas, el perro dejó de ocupar el patio. Ahora ocupa un lugar en la sala, en la recámara, en las fotografías familiares. Así lo describe una persona que, sin titubeos, habla de sus perros como si fueran sus propios hijos ante los micrófonos de Azteca.
Realmente son mis hijos. A todo mundo le digo que son mis hijos. O sea, no los trato tanto como perros. Sé que son perros, vaya, pero para mí son mis hijos.
¿Por qué un perro puede convertirse en un miembro más de la familia? La respuesta comienza en el cerebro. Décadas de investigación han demostrado que convivir con un animal de compañía puede disminuir el estrés, reducir la sensación de soledad e incluso favorecer la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con el apego, la confianza y el bienestar emocional. No se trata únicamente de una percepción. La ciencia ha documentado beneficios para la salud física y mental en personas de distintas edades y condiciones. Así lo explica el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León en una entrevista concedida a Imagen Televisión.
En enfermos cardíacos les ayuda a bajar la presión arterial. En asilos con personas con demencia de Alzheimer bajan 67% la agresividad de los pacientes. Tenemos mascotas entrenadas para trastornos de pánico. Hay mascotas entrenadas en epilepsia también.
Ese vínculo explica por qué millones de personas consideran hoy a sus animales de compañía parte de su familia. Sin embargo, especialistas hacen una precisión importante. No es lo mismo convivir con una mascota que convertirla en el eje de la vida familiar. Porque mientras el afecto fortalece el bienestar de ambos, la humanización excesiva puede generar problemas tanto para las personas como para los propios animales. Aún así, para muchas parejas jóvenes, los perros ocupan un espacio que hace apenas unas décadas parecía reservado exclusivamente para los hijos. Eso se refleja incluso en la rutina cotidiana. Hay quienes organizan sus vacaciones pensando primero en sus mascotas. Buscan restaurantes donde sean bienvenidas. Celebran sus cumpleaños, contratan paseadores cuando deben salir a trabajar, les abren perfiles en redes sociales y en muchos casos adaptan su estilo de vida para no separarse de ellas. En el caso de Nayeli Estrada, quien decidió transformar incluso su dinámica laboral para permanecer junto a su perro. Así lo compartía Televisa.
La verdad es que es mi compañía, vive conmigo todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora hemos adaptado la vida laboral para que él vaya conmigo todo el tiempo a la oficina. Hemos fomentado esta cultura dentro de la oficina y todos los colaboradores llevamos los perritos a trabajar con nosotros.
El fenómeno ya no solo se observa dentro de los hogares, también transformó la economía. En los últimos años, México se consolidó como uno de los mercados de mayor crecimiento para la industria dedicada al cuidado de animales de compañía. Una economía que crece al mismo ritmo que cambia la forma en que millones de personas entienden el concepto de familia. Querer a un animal de compañía no representa ningún problema. Al contrario, para millones de personas, perros y gatos significan compañía, afecto y bienestar. Pero como ocurre con cualquier vínculo emocional, también pueden perderse los límites. Cuando el cariño se transforma en dependencia, cuando las necesidades del animal dejan de responder a su naturaleza, o cuando el gasto destinado a su cuidado comienza a afectar la economía familiar. Es entonces cuando especialistas recomiendan detenerse y reflexionar. Porque hoy existen prácticamente un servicio para cada necesidad. Consultas veterinarias de especialidad, hospitales con atención las 24 horas, guarderías, hoteles, spa, seguros médicos, entrenamiento personalizado, alimentos formulados para cada etapa de vida, aplicaciones para monitorear su actividad física y una creciente oferta de productos diseñados para quienes consideran a sus animales parte de la familia. Hay incluso quienes destinan una parte importante de sus ingresos al cuidado de sus mascotas, como Balam Lamoglia, quien compartió con Azteca cuánto invierte cada mes.
Yo les compro muchas vitaminas naturistas y eso, entonces yo creo que me debo estar gastando mensualmente como unos 15,000 pesos.
No existe una cantidad correcta o incorrecta para cuidar un animal. Lo importante, advierten los especialistas, es preguntarse si ese vínculo continúa siendo saludable para la mascota y también para quien la cuida. Así lo explica nuevamente el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
Sí, pierdo el contacto con personas en la vida real. Sí, mis gastos se me disparan por estar en esa adicción. Pensemos ahora en el tema de darle cosas a las mascotas. Si mis gastos se me salen de control, me meto en deudas, dejo de tener contacto con personas, dejo de socializar, ese es el momento en el cual eso ya no es algo que entre dentro de lo habitual.
Quizá el fenómeno de los llamados perrijos no hable solamente de mascotas. Tal vez habla sobre todo de nosotros, de un país donde nacen menos niños, donde aumentan los hogares unipersonales, donde cambian las formas de convivir y de construir una familia, y donde millones de personas han encontrado en un animal de compañía un vínculo capaz de aliviar la soledad, brindar afecto y transformar la rutina cotidiana. Los especialistas coinciden en que el desafío no consiste en decidir si una mascota puede formar parte de una familia. Para millones de mexicanos esa respuesta está dada. El verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio, disfrutar de los beneficios que ofrece ese vínculo, sin olvidar que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros animales de compañía es permitirles seguir siendo, precisamente, animales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Impecable y respetuoso el trabajo que este día nos presenta Ricardo Camarena sobre el vínculo que tenemos con nuestras mascotas, los llamados perrijos, y visto desde quienes los quieren muchísimo a quienes rebasan algunos límites que afecta a los propios animales. Este trabajo lo puede escuchar en la página web notisistema.com. Nos vamos a continuación a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Washington volvió a imponer sus condiciones sobre el uranio enriquecido iraní para que un posible acuerdo de paz entre ambos países llegue a materializarse. Las exigencias de Estados Unidos contemplan la dilución del combustible para que no sea fácilmente convertible en armamento y que finalmente sea enviado a Estados Unidos o a otro país, donde pueda ser destruido o utilizado en plantas nucleares, recoge The New York Times. El artículo señala que inicialmente se preveía que las conversaciones sobre un acuerdo nuclear entre Washington y Teherán se reanudaran en 60 días a contar desde mediados de junio, mientras simultáneamente el país persa y Omán negociarían la apertura del estrecho de Hormuz. No obstante, funcionarios con conocimiento sobre la situación afirman que teniendo en cuenta que ese plazo expiraría dentro de 2 semanas, aunque las negociaciones llegaran a iniciarse, podrían prolongarse hasta otoño o más allá. En declaraciones privadas, algunas fuentes expresaron serias dudas de que pueda alcanzarse un acuerdo nuclear. El grupo Lufthansa, el gran conglomerado de aerolíneas de Alemania, experimentó una drástica caída de su beneficio operativo, informó la compañía. Según su último reporte, el beneficio operativo del segundo trimestre del año se redujo hasta los 383 millones de euros frente a los 870 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. La empresa detalló que la principal razón de la caída reside en el aumento de los precios del combustible provocado por el conflicto de Oriente Medio. Además, las aerolíneas que forman parte del grupo realizaron en el segundo trimestre un 3% menos de vuelos que en el mismo periodo del año previo. Para mejorar sus indicadores financieros, Lufthansa planea retirar o dejar temporalmente en tierra varias aeronaves con el fin de reducir el consumo de combustible. No obstante, otra forma de resolver los problemas financieros podría ser el aumento de los precios de los boletos. Analistas del banco Metzler señalaron a Reuters que la compañía podría seguir este camino. Moscú y Brasilia tienen un gran potencial para cooperar en el ámbito de la construcción naval, especialmente en el desarrollo del sector petrolero y gasífero brasileño, comentó el asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolai Patrushev, durante la primera jornada de su visita de trabajo a Brasil. De acuerdo con Patrushev, una de las áreas con mayor potencial de cooperación figura la construcción de buques para la exportación de cereales, una flota pesquera moderna y otras embarcaciones civiles. Destacó que el sector petrolero es otra área con amplias oportunidades de trabajo conjunto. Confirmó que en cuanto al volumen de comercio entre dos naciones, este va en aumento y se amplía la gama de mercancías transportadas. El funcionario ruso subrayó también que la cooperación entre Moscú y Brasilia en el ámbito marítimo data desde la época de la Unión Soviética. Las pérdidas por los incendios forestales en Europa superan los 3.400 millones de dólares, cifra calculada por un medio británico, mientras la afectación sigue golpeando a países como España, Francia y Grecia. Este número, que abarca tan solo los primeros 2 meses de la temporada de calor extremo, ya supera las estimaciones anuales de la Comisión Europea para todo el bloque. Expertos en economía climática señalan que el costo real total podría triplicar las estimaciones iniciales a largo plazo, advirtiendo sobre el severo impacto que sufrirá sobre el Producto Interno Bruto Regional. Asimismo, especialistas académicos destacan que el cálculo actual omite costos invisibles de gran magnitud, tales como el incremento de hospitalizaciones por la contaminación del aire y el gasto público futuro en primas de seguros y equipamiento de extinción de incendios.
A las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, responsable de esta lista de 243 colonias que recibieron agua sucia y que hay una queja interpuesta precisamente ante este organismo autónomo. Pero vámonos a la información local. Saludamos a Edgar Flores Maciel con su reporte esta mañana.
Gracias, Víctor Gris, auditorio, muy buenos días, excelente miércoles para todos. Bueno, comienzo platicándoles y abro esta intervención para contarles que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada en su estética en mayo de 2025 en el municipio de Zapopan. Este sujeto, identificado como Iván Martín N., que fue capturado el pasado fin de semana después de un operativo orquestado por la Fiscalía de Jalisco en una finca de la colonia San Juan de Ocotán del municipio de Zapopan. La audiencia de vinculación a proceso inició poco después de mediodía y no fue hasta poco después de las 9 de la noche que se confirmó que finalmente los datos de prueba fueron suficientes, aportados por el Ministerio Público, para que el juez determinara vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Esto, insisto, en agravio de la creadora de contenido Valeria Márquez, que hay que recordar, pues fue asesinada a balazos cuando hacía una transmisión en vivo dentro de su estética en esta zona real de la ex Villa Maicera. El juez dictó como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa y, bueno, pues consideró también un tiempo de 3 meses para las investigaciones complementarias. Hay que recordar que, bueno, pues en teoría este es el segundo detenido relacionado con el feminicidio de Valeria Márquez, luego de que el propio Omar García Harfuch diera a conocer que Ángel N., el R1, detenido el pasado jueves en el municipio de Totonilco, Jalisco, después de un operativo federal, pues sería uno de los participantes o responsables del asesinato de Valeria, luego de que su hijo le pidiera pues mandarla a matar. Aparentemente el hijo del R1 sostenía una relación sentimental con la TikToker y, bueno, pues no se han revelado todavía las causas o el motivo por el cual pidió que acabaran con la vida de esta chica. 2 personas detenidas, es decir, el R1 y ahora pues Iván Martín N., que ya está vinculado a proceso, una audiencia que, por cierto, se prolongó durante prácticamente toda la tarde, pero finalmente las pruebas fueron contundentes, las aportadas por el MP, y ahora a esperar cuál será su futuro jurídico. Mientras tanto, va a permanecer un año tras las rejas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, y con el reporte de Edgar nos vamos a Noticiero Noticias, tema de las 7 de la mañana.